Hola, hola.
Yo soy Luciana.
Y yo soy Mariana.
Y este es nuestro podcast
Overthinking la vida, donde vamos a tocar temas que sobrepensamos
y que muchas personas no se atreven a hablar. Bueno, hola, ¿cómo están?
Esperamos que estén súper bien.
Bienvenidos nuevamente a otro episodio de Overthinking Podcast.
O sea, es que como que me trae.
Perdimos a Mariana. Bueno, ya, a ver, despertémonos.
Es que me dan tantas cosas. Bienvenida acelerada.
Bueno, hoy tenemos una invitada demasiado especial que nos alegra demasiado tener acá. En este espacio que, como siempre les decimos, está lleno de aprendizajes y de personas súper especiales.
Sí, la verdad, nosotras creemos full en las coincidencias, en la vida y en que todo pasa por algo. Y literal, en estos días, Saris, pues una amiga de una amiga que ya se volvió nuestra amiga, nos dijo como que pues la verdad sería súper chévere que Pauli fuera al podcast y contara como un poquito de su historia y de la perspectiva de la situación que viviste. Entonces nos pareció muy interesante traer a Pauli, que ya te vamos a presentar mediante un video.
Sí, hoy tenemos una dinámica diferente.
Ay,
para presentarte, nada de nervios, es cero, bueno. Pues cero grave. Entonces, bueno, Mari, drums.
Bueno, lo primero, o sea, son varias preguntas. Primero, ¿tú no serías Pauli sin qué? Por ejemplo, yo no sería Mariana sin mi termo.
Yo no sería Luciana sin mi perro. Pues como cositas así, entonces... Paulina, ¿no sería Paulina sin...?
Yo no sería Paulina sin anillos, sin uñas pintadas, o sea, soy siempre como un postrecito.
Sí, como...
literalmente, yo lo pensé, tú lo dijiste, o sea, tu mano era así como intacta, sí. Modo postre activado, qué impresión.
Sí, yo, sí. O sea, yo no tengo las uñas pintadas y no, no
soy
yo.
Es que lo siento como desarreglado.
Sí,
sí, sí, sí, sí soy. Yo creo que yo también no diría...
Es que sí soy y yo con esas uñas horribles.
Pasas que jodan.
Literal. Bueno, y otra cosa, top de momentos que te mantienen humilde. Top uno.
Imagínense que cuando yo estaba conociendo a mi exnovio, lo conocí en unos 15 y iba a ir, yo estaba súper maluca.
Ay,
en
esos 15, que esta historia, tú la contaste en TikTok.
Ay, yo no la he escuchado.
Sí, imagínate que en los 15 dieron como comida mexicana, pues eran como unos burritos. Y me cayó súper mal, y a mucha gente le cayeron mal. Y yo tenía todo, o sea, toda la fiesta, dolor de estómago impresionante.
Ay, no, qué pereza, como no, uno traer el estómago
un
así.
Daño de estómago horrible.
Y yo solamente estaba sentada, pues, o sea, estaba sentada toda la fiesta, no había bailado. Y como que él me acercó a decirme, como, bailemos. Y yo, como, bueno, pues no he bailado en toda la noche, pues hagamos a bailar. Como es que me paro yo, y literal, llegando a la pista de baile, se me duda del vómito que no lo pude controlar. Y me vomité en plena pista.
Pues no habías tomado nada.
Yo no había tomado, o sea, me había tomado un shot, como que fuimos a la barra, pues, pero eso ni siquiera, o sea, éramos súper chiquitos, yo ni siquiera tenía, pues, trago,
sí,
casi trago.
Era como shots, colorante.
No, y que tenían como un sabor a trago, entonces todo el mundo se emborrachaba y era como, a mí una vez me pasó, en unos 15, nosotros dijimos, vamos a ver cuántas viejas se emborrachan, niños, nada, tenía trago, o sea, eso era un anilina y un sabor a trago, pero nada, ay, no, qué risa, la gente se la charra en esos
el poder de la mente,
el poder
literal.
De la mente.
Entonces ya vomité, me levanté, pues como que yo levanté la cabeza y todo el mundo mirándome horrible, porque qué dirían, pues como que
esa borrachita,
esa pues, y como con qué de emborracho, o sea, no, sí. Pues horrible.
Eso sí, estos momentos que sí. Lo mantienen a uno humildes.
Y yo creo que a uno no solo le da pena como con los amigos, sino con la familia de la
quinceañera. De la quinceañera. Eso yo ya se vomito ahí. Yo dije,
¿y era
no,
mi
¿qué
amiga
hago?
Tuya?
Sí, pues era mi mejor amiga del colegio. Entonces de una me fui al baño. Ah, no, y además cuando me volteé a vomitar, como que le manché el vestido a una amiga. No, no, a la quinceañera no. No, eso sí sería...
No, no, el top momento es invitado. O sea, eso ya sobrepasaría todos los límites.
Estuvo grave, pero no tanto. Entonces ya, pues como que me tocó ir al baño, ayudarle a mi amiga a limpiar el vestido, los tenis, yo, pues como que, y ya me fui. Pues me fui para mi casa.
No, uno ya no me quedé.
Yo no me quedé.
Nada,
para que uno como el guayabo moral. Pues, o sea, qué vergüenza, todo mal.
Literal, ese es ese momento.
Sí.
Ay, sí, qué pena, pero bueno, no importa. Bueno, y ahora sí, como para entrar en materia, nosotros traímos como una serie de preguntas, pues como para que te relajes, o sea, la idea es que, como tú dijiste, cuentes como desde tu experiencia, todo lo que viviste. Para darles un poquito de contexto, Pauli vino acá para contarnos sobre el duelo que tuvo, pues, como con la muerte de su padre. Entonces, bueno, pues empecemos.
Bueno, y antes de como entrar en materia, yo te quisiera preguntar como, ¿quién es Paulina? O sea, si tú hablaras de ti en tercera persona, como, ¿quién dirías que es Paulina?
Bueno, yo soy una niña súper alegre, soy súper sentimental, o sea, todo me mueve. literalmente. Soy muy espontánea, me encanta hablar, o sea, tengo miedo porque no sé.
Llegaste al lugar indicado.
Lugar para hablar, un podcast.
Literal. Cuando le dije a Sara que iba a venir acá, le dije como, estoy súper preocupada porque no les digo, pues como que las cosas van a fluir. Y me dijo como, tú hablas excelente, hablas hasta por los codos. En mi cara me molestan mucho porque hablo muy duro. solo hablo.
Eres como un pedacito de cada una. Sí. Yo hablo demasiado. Mariana también habla demasiado, pero habla aparte de todo, durísimo.
Yo grito,
literal.
Entonces, Sims, ¿qué más les cuento? No.
¿Qué te gusta hacer?
Me gusta mucho salir, como compartir con mis amigos. Me gusta mucho probar restaurantes nuevos.
By the way, Pauli está incursionando
en el mundo de TikTok.
Me encanta, soy súper fan. Yo te hypeé un montón porque soy demasiado fan.
No, y la verdad es que literal me has influenciado para probar cosas.
Como así, me gusta kimchi.
Yo vi.
Ese día que nos encontramos, ese día fuimos a probar.
Sí, no, que la verdad lo tengo como parado. Pues no sé, o sea, como que tengo que hacer juicio de
aporte. Pero me da resto el tiempo.
Pero como que esa semana no he montado ningún TikTok. Porque
no,
es que uno.
Hay que ser súper constante.
Es que uno cree, pues como que mucha gente, pues como que no le juzga o critica, como ay, la gente que sube, pues como que trabaja en crear contenido, qué bobada, no sé qué. Pero es el trabajo, o sea, uno tiene que estar todo el tiempo pensando.
Es que se toma
qué pega grabar.
Que está en tendencia.
No, y lo más difícil es pensar como, bueno, ¿qué voy a grabar? Pues literalmente nosotros estamos hablando de eso en estos días, incluso en el podcast, una vez como fue pucha, o sea, y ahora el próximo tema, ¿qué va a ser? ¿A quién vamos a traer?
¿A quién llevamos?
Y es lo mismo con las creas, pues con el todo lo de redes sociales, o sea, ¿qué quiere ver la gente? ¿Qué está en tendencia? Como dice Mari, ¿qué voy a grabar?
Soltar también la pena, porque pues obviamente, yo digo, me haciendo esos blogs, yo decía, pues en este momento tengo pues súper poquitos seguidores, yo dije, ¿a quién le va a interesar? Entonces uno como, no, empoderarse, uno decir como, ¿alguna persona le gustará?
Así sea, ya. A mis propios sí. Amigos, pues.
Total, yo veo que tus amigas son demasiado, pues, o sea, te apoyan en todo.
Ah,
yo
no.
60 comentarios y todos son tus amigas, yo como, nea, las amo.
Tenemos un grupo, o sea, como, Sara, Amalia, sí, y que son como managers oficiales.
Yo quiero. Yo quiero pertenecer a ese grupo.
Sí somos.
Mi grupo sería como, Mariana, o sea, mi mamá.
Sí, sí somos.
Ay, qué risa.
No, pero sí, para que te sigan, di tu página.
Mi TikTok es Paulina Paven 1.
Bueno, ya saben.
Paven con
la
letra.
Con una futura fama.
Sí, literal.
Sí, uno no sabe, cómo incursionar la vida y el mundo de las redes sociales.
Y aparte a mí me parece que TikTok es una plataforma donde se puede crecer súper rápido.
Demasiado rápido, yo estoy impresionada.
Si tú te pones como constante a subir videos 3 veces a la semana, no sé... Ya,
sí. Pero lo duro es ponerse con
no, y aparte cuando es comida, por ejemplo, recomendaciones, te toca salir demasiado.
Salir y yo le decía a la moda quebrar.
Sí. Pero o sea, va a llegar un momento en que se va a balancear porque los restaurantes van a ser como...
Te invitamos.
Te
y ahí tienes que recordar a los que te apoyaron desde
sí,
el principio.
Nosotros desde que vimos a Paulina incursionando en ese mundo de blog, como de foodie, le dijimos... ¿Seguimos
sí,
o no?
Sí.
Aquí tiene todos los testigos que si Paulina se vamos a tener que invitar a un restaurante mínimo.
Mínimo.
Lo prometo.
¿Quieres decir? Tenemos unas amigas que son famosas, quieren ir.
Lo prometo.
Literal.
Bueno.
Bueno, ahora sí, ya entremos como en materia, era como para soltarnos un poquito también.
Y para conocer un poco más a Pauli
total,
también.
Total, sí, como para que la gente también te conozca y tengamos como un poquito de contexto de quién eres, qué te gustaba hacer, bueno, todo. Y también, pues como para empezar, como entrar en materia, lo he dicho como 20 veces, queríamos preguntarte, pues como, ¿qué rol tenía tu papá, pues como en tu familia? O sea, como, ¿cómo se desenvolvía ese vínculo familiar que había? ¿Era una persona muy presente? ¿No era tan presente? Pues como, ¿cómo era tu padre en ese entorno?
Bueno, yo creo que es una de las cosas como más duras porque era un papá súper presente. O sea, mis papás, pues llevarían como 23 años de casados. O sea, pues toda la vida... estuvieron pues como muy juntos, muy unidos, siempre se quisieron mucho, o sea, siempre viví como con una familia muy unida y mi papá súper presente, demasiado cariñoso, demasiado alegre, entonces también siento que eso es uno, pues como una de las cosas de pronto que también uno dice, bueno, si uno no tuviera un papá tan presente y se le muere, seguramente sí sería complicado, pero pues todo sería muy distinto si uno no fuera como, pues si uno no hubiera vivido como con él, como todos los recuerdos bonitos y ver que fue tan presente, pues sería distinto, ¿sí me entienden?
Claro, cambiaría toda la dinámica. Uh-huh. Pues porque sí o sí la muerte siempre va a ser como un duelo para la persona y para los familiares y las personas cercanas que lo rodean, pero exacto, como que el papel y el rol que juega esa persona en las vidas influye demasiado en cómo se siente ese duelo y cómo se vive ese duelo.
Total. No, y como tú decías esta semana, pues los seres humanos somos seres de costumbres, entonces como que uno llegar a la casa y de pronto, no sé, tener la costumbre de comer con la familia o de hacer eso con el papá o con la mamá y ya después como que no poder hacerlo, me parece súper duro y muy valiente de parte de las personas que viven el duelo. Como tocando ese tema, Pauli, ¿cuáles eran como algunas de esas cosas que pronto caracterizaban tu relación con tu papá?
Por ejemplo, pues yo estaba muy chiquita. Mi papá se murió cuando yo tenía 9 años, pero yo sí tengo muchos recuerdos, pues porque uno sí está chiquito, pero uno de los 9 sí se acuerda.
Uno ya es consciente, sí. Esa es la palabra, uno ya tiene consciente.
Exacto, uno sí se acuerda de cosas, entonces yo me acuerdo mucho, él era súper novelero y yo soy... O sea, actualmente soy la más novelera del mundo. Yo no veo series, películas en Netflix.
¿En serio?
Solo veo novelas.
Wow.
Entonces, mi mamá no le gustaba que yo viera novelas chiquita. Entonces, mi papá siempre era, ven. Entonces, yo, o sea, todas las noches me sentaba a ver novelas con él, me acuerdo. ¿Qué más? No, mi papá literal era súper charro, pues era un payaso. Entonces, me acuerdo mucho con esos momentos que yo chiquita le hacía como videos, pues yo jugaba con él, o sea, jugaba más con él que con mi mamá, me acuerdo mucho de eso.
Y eso no es tan común,
no, eso no
porque
es tan
normalmente
común.
Uno, pues, y acá en Colombia, no sé, bueno, en el mundo, se tiene como la tendencia de que uno siempre, las mujeres por lo general, pues como por general, son más cercanas a la mamá que al papá, o sea, son más poquitos los casos en que la hija es más cercana al papá.
Y por ejemplo, mi papá era súper alcahueta, o sea, mi mamá era como la... Pues,
la estricta.
Sí, la estricta y como la brava, entonces era la que regaña, en cambio mi papá era como, antes nos... Pues le decía a mi mamá, no lo regañes, qué bobada. Entonces sí, pues me acuerdo mucho de eso.
Claro. Sí. Pauli, ¿y cómo está compuesta tu familia? Pues, ¿cuántos hermanos son? Pues, ¿cómo es?
Bueno, en este momento somos pues mi mamá y tengo 2 hermanos, o sea, somos 3. Tengo una hermana mayor.
Pensé que solo tenías un hermano,
vea.
Sí, tengo una hermana que se llama Juliana, tiene 27. Mi hermano que va a cumplir 24 y yo.
¿Tú cuántos años tienes, Pauli?
19.
Ah, okay. Súper, Pauli. Y yo te quería decir que si de pronto nos podías contextualizar un poquito, o sea, como que nos cuentes cómo pasó todo, qué fue lo que pasó, pues ya que nos dices que fue tan chiquita.
Sí, imagínense que era un sábado y mi papá se fue a jugar fútbol, era súper deportista. Entonces normal, pues como, o sea, no se despidió de nosotros, todo normal, se fue a jugar fútbol al club, pues del rodeo, y en ese club jugaba tenis una amiga de mi hermana. Entonces yo ese día tenía como una presentación de una amiga del colegio que iba a cantar, pues como estaba en staff y tenía como una presentación en Hard Rock. Entonces mi mamá me estaba llevando ese sábado pues a la presentación de mi amiga, y en el carro la llamó mi hermana. Y le digo como, mami, imagínate que mi amiga me llamó, pues la que jugaba tenis allá en el club, que vio pues como al papá saliendo en una ambulancia, no sé qué, no sé qué pasó, pues para que pues averigües. Entonces como que yo en el carro escuché todo eso, pero mi mamá estaba justo dejando. Entonces yo le digo como, ¿qué pasó? Y me acuerdo que me dijo como, no, pues como no sé bien, pero tranquila, bájate. Pues bájate y yo miro.
Sí, las mamás como siempre jugando sí. Ese rol de...
Sí, como de proteger, sí. De ver cómo pueden solucionar la situación.
No, y de no preocuparlo a uno, porque por lo general uno en esa edad, uno con 9 años, pues los papás no le van a meter a uno todos esos miedos. Tratan es como de maquillar las cosas y decir como, tranquila, todo va a estar bien, al menos hasta que ellos sepan primero qué está pasando.
Entonces imagínense que, bueno, yo me bajé, estuve en la presentación todo el día y yo sentía, yo soy una persona súper intuitiva, y yo sentía como todo muy raro, y mi mamá ya le había contado a la mamá de mi amiguita. Entonces la mamá de mi amiguita tuvo literal que fingir, o sea, todo el tiempo actuar como si nada.
Súper duro.
Porque yo estaba en la presentación con
o sea,
ellos.
Pero ya en ese momento, o sea, él, ¿cómo fue eso? O sea, él llegó...
Ah, bueno, me adelanté. Mi mamá ya como que se comunicó y le dijeron como no, pues como que un amigo de mi papá de los que jugaba fútbol le dijo como no, se desmayó en la cancha y está en tal clínica. Entonces mi mamá fue a la clínica, pero realmente pues como por no preocuparla, mi mamá decía está bien, y por no preocuparla le decían como pues como llega, o sea como llega a la clínica. Y mi mamá me cuenta que ella llegó sola a la clínica. Ah, bueno, primero llamó, pues era como llamando a mis abuelos desesperada. Pues a los papás de ella y no le contestaban, y le contestó mi abuela, y mi abuela, pues mi mamá le dijo como está pasando eso, no sé qué, y mi abuela como bueno, mira a ver, pues como llega a la clínica nos cuentas. Mi mamá llegó sola a la clínica.
Pues porque es que uno se imagina todo menos de eso, pues uno con la fe intacta.
No, y además pues yo me imagino que uno tiene como demasiado, en ese momento como, uno tiene mucho afán de llegar a la clínica, o sea, uno no piensa como voy a recordar a esa persona, solo
sí, no.
Quiero llegar y ver qué está pasando.
Entonces mi mamá como que me cuenta, pues hace poquito me volvió como a contar la historia y me dijo que ella llegó a la clínica y como que le preguntó a una, pues, a una enfermera que estaba ahí como en una recepción, le dijo como, hola, ven, pues como estoy preguntando por Jacob Paven, es mi esposo, me dijeron que estaba acá. Y la señora le dijo, no, está en la sala, yo no sé esa sala cómo se llama, pero ya cuando cuando las personas...
No, pues la morgue o no.
No, no porque es en la pero clínica, ya es, pero ya okay. Es como la, pues yo no sé eso cómo le dicen, pero le digo y ella como que se le bajó todo, pues ella me dice como, que ahí ella dijo, pues aquí todo fue. Está mal. Entonces ella como que se dirigió y ya pues como a la salita donde estaba y mi papá estaba literalmente ahí con una sábana, estaban pues ahí como los amigos de fútbol, pues como el entrenador, el amigo de fútbol... Y ya, que le dieron como, pues como que el médico salió como con el entrenador y le dieron como, hicimos todo lo posible. Y ella como, ¿pero qué? Y le dieron como, no, no pudimos hacer nada.
Qué impotencia. Sí. Qué impotencia, porque ella es como, pues yo me metí demasiado en la película, pero me imagino que sería, ¿pero qué pasó? ¿Cómo así que no pudieron hacer nada?
Sí, pues o sea, yo, sí, es que uno como que no reacciona en ese momento.
Yo creo que uno entraría en desespero y en un shock.
Pues sí, como en... ¿Cómo se dice? Como incredulidad. Pues que uno le diría como, pues, no.
No, y es no, que incluso cuando mi mamá llamó a mi abuela a decirle como, se murió, mi abuela le gritaba por el teléfono, es mentira, ¿quién te dijo eso? Te están diciendo mentiras. Y mamá era como, mami, ya, pues, o sea, lo estoy viendo, o sea, literal, está muerto. Y mi abuela era como, no, o sea, no, eso no puede ser posible.
De negación.
Es que yo siento que esa es la, como la primera etapa. Pues, full negación. Como que uno no se la cree.
Sí, porque cuando una persona normalmente se muere, pues a mí nunca se me ha muerto como familiares, obviamente cercanos, uno es como, lo voy a ver mañana, pues sí. O sea, esa persona sigue acá, o sea, es imposible que se haya muerto, entonces eso como que uno en la cabeza es muy difícil procesar esa información como de, ya, no lo vas a volver a ver en tu vida.
Yo creo también que una parte súper fuerte, pues ya que tocamos como el duelo, es como esa parte de negación y de como que uno culparse. Pues como que uno dice como, juepucha, no, y si yo no lo hubiera dejado ir al partido, sí. Eso no hubiera pasado, o si yo hubiera estado ese día con él, o si me hubiera despedido mejor, pues como que uno se empieza a echar la culpa de todas esas cosas que no hizo, y que pues finalmente uno no lo puede controlar, porque pues es algo que uno nunca tenía en sus planes, pero entonces entrando como en eso me gustaría saber, tú y tu mamá, ¿cómo vivieron esa primera parte de negación, de culpa, de todo?
Bueno, yo, o sea, a ver, mi mamá como que, bueno, pasó todo ese día y a mí no me, o sea...
Pero
no
bueno,
me...
entonces, continuando con la historia que estabas contando. pues entonces ya, entonces ella, tu mamá llamó pues como con la mamá con la que tú estabas, y le contó todo.
Le contó todo y ella como si nada... Y ya yo pasé todo el día, pues, como con ellos.
Sin saber.
Y porque mi mamá solucionando todo, pues, en la clínica. Bueno, y entonces ya después, a mí todo me parecía súper raro porque luego me recogió una amiga de mi mamá diferente, o sea, ajena, pues, como que nada que ver. Me recogió y era dándome vueltas, me acuerdo que por Oviedo. Y me era comprándome cosas y yo como que decía,
¿Qué está pasando?
Todo es demasiado raro, o sea, ¿por qué mi mamá no me recogió? ¿Por qué mandó a esa amiga que...? Pues no es la más cercana, entonces, bueno, yo como que ahí decía, algo está mal, pero ellos no me decían nada, y ya como que me llevaron a mi casa, y me acuerdo que entrando a mi casa, yo vi el carro de atrás, y era el de mi papá, pero lo estaba manejando mi primo, y yo dije, algo pasó, pues ahí yo ya, así, si era súper chiquita, me acuerdo que yo ahí pues, dije, ya, total, pues como que algo
y
pasó.
Y por más intuición y todo, pues literal, cuando te estabas bajando del carro... supiste todo lo que estaba pasando, entonces a uno le queda como la duda, por 9 años que tuvieras, 10, 11, 12, uno le queda ese taquito como de, sí, no me cuadra
yo,
algo.
Yo digo que lo único bueno de cuando uno está chiquito es que uno no empieza a sobrepensar las cosas, pues yo me pongo a pensar ese escenario a esa edad y no diría toda la presentación pensando, ¿qué le habrá pasado? Pero me imagino que en ese momento...
Yo me quedé en la presentación tranquila,
sí,
pues...
Sí, cualquier cosa...
Entonces, bueno, llegué al parqueadero y me acuerdo que, pues como que el parqueadero, me acuerdo de la cena, como que había un montón de gente en el parqueadero de mi casa. Entonces como que yo me bajé y entonces vi a mi mamá y me acuerdo, vi a mi mamá con unas gafas oscuras. Entonces como que yo la miré y yo dije, el papá. Y mi mamá como que no fue capaz de decirme nada y solamente me abrazó. Y la amiga que me había recogido, pues la amiga de ella, me dijo, está en el cielo. Entonces como que yo ya, ay, yo dije, horrible. Y me acuerdo que yo subí ya, pues ya subimos a la casa, entramos al apartamento y me acuerdo que... Pues en ese momento teníamos pues una señora que nos ayudaba en la casa y me dijo como, pues como que me abrazó y me dijo, ¿qué quieres? ¿Quieres agua? ¿Quieres comer algo? Y yo le dije, quiero a mi papá. Pues me acuerdo súper bien de esa frase, que yo llegué como a la casa como a buscarlo, como en esa, exactamente, como en esa etapa como de negación y desesperación que uno siente como no es real, o sea, como que yo lo voy a encontrar, como que todo es falso, ¿dónde están las cámaras? Como eso me acuerdo súper bien, que así fue como... Como lo primero que yo viví, como negación y decir como, no, o sea, no, en serio no está pasando.
¿Y cómo fueron esas primeras semanas?
Fueron súper duras porque me acuerdo que, por ejemplo, todos empezamos a dormir juntos. Pues como que en la cama de mis papás dormíamos mis hermanos, mi mamá y yo. Y me acuerdo mucho que yo era la que más me levantaba por la noche porque soñaba demasiado con mi papá. Pues como que se me aparecía demasiado en los sueños y yo despertaba a mi mamá y le decía, no quiero, pues como que me daba miedo.
Daba miedo dormir porque sabías sí. que en tus sueños iba a estar.
Y no sé por qué me daba miedo, porque mi mamá se sentaba conmigo y me decía, antes muy lindo, significa que él te está acompañando, que él está contigo. Y yo le decía, no quiero. Y literal nos tocaba, pues como, yo creo en Dios. Y nos tocaba rezar como, y yo le pedía como, no te aparezcas en mis sueños. Pues como que...
¿Te asustaba mucho?
Me asustaba mucho. Pues como que me daba, no sé, o sea, como que me levantaba como...
Angustiada.
Y le decía a mi mamá, él va a volver. Y mi mamá era como, no. Pues entonces era como eso de que los sueños me... Pues me ponían como una mala jugada. Onda. Sí, y era como eso de que yo decía, güey, pucha, no quiero que se me aparezcan los sueños. Y desde eso, o sea, yo como que hoy en día me gustaría como soñar con él. Y no.
O sea, desde ese momento desde que ese tú momento. Dijiste, no te me aparezcas en mis sueños, jamás se volvió a pasar.
Jamás sueño con él. Porque y mi mamá sueña mucho con él.
¿En serio? Sí. Porque dicen que cuando uno sueña con una persona, pues hay muchas teorías, obviamente, como de los sueños, pero dicen como que esa persona está pensando en uno o que también tienen como un mensaje o algo como uh-huh. por saltar en la tierra. Pues como quien dice, tengo que decirte algo ya como para que me liberes.
Sí, sí, total.
Increíble.
Y yo he escuchado, por ejemplo, mi mamá me dice que ella sueña mucho con mi abuela, pues que se murió. Hace como 4 años, ella dice como que yo todas las semanas sueño con mi mamá. Y yo así como que, wow, o sea, saber que alguien tan, que fue tan cercano a uno, pues de alguna u otra forma te sigue acompañando sí. para toda la vida. Y pues es el caso de tu mamá.
Sí, yo no sé por qué no volví a soñar, pues que ya no, antes me gustaría en este momento, pero no. Desde eso que yo me sentaba como a pedir como no te aparezcas en mis sueños, nunca.
Sino que es que imagínate, uno bien chiquito, uno también creía como que ¿por qué estás en mis sueños sí, y no puedes estar
en la vida
acá?
Real.
Sí, yo me imagino ese, pues como ese desespero.
No, y también es como, a uno le da miedo. Pues porque es que uno está muy chiquito, sí. uno a veces como que a una temprana edad uno no entiende, uno creo que nunca va a dejar de entender como la muerte como tal. Entonces es como un sentimiento de ¿por qué te estás perdiendo en mis sueños? Y uno no entiende como, ¿qué me quieres decir? No, uno solamente piensa como, pues esa persona porque no está acá a mi lado, sino que se me aparecen mis sueños y porque no puedo verla.
Total.
O sea, es como la impotencia también vuelve y juega como uh-huh. en contra de uno, entonces es muy duro.
Sí, y por ejemplo, lo que les voy a decir es que, pues mi hermana como que siempre, o sea, vivió el duelo como ella encargándose como de ese rol. Pues como que ella, se murió mi papá y ella dijo, juepucha, yo soy el papá de esa familia. Entonces era como, era, o sea, hoy en día lo entiendo demasiado, pero en ese momento no lo entendía. Y era que, por ejemplo, mi hermana como que se encargó demasiado de Jacob, pues que es mi hermano, y yo, porque pues éramos menores que ella. Entonces muchas veces nos regañábamos, o sea, como que ella se dijo como, no, yo tengo que pues llevar ese papel, como acompañar a mi mamá en ese proceso. Entonces yo, por ejemplo, peleé muchísimo con mi hermana chiquita. Y pues Jacob y yo como que la veíamos como la regañona, la mandona, la que nos quiere decir qué hacer, qué no hacer. Pero era ella como en su, pues como en su duelo, diciendo
sí,
como, eso es lo mínimo que yo puedo hacer. Entonces yo me acuerdo pues que hoy en día se lo agradezco demasiado. Que es que, por ejemplo, yo chiquita, ella era la que se sentaba conmigo a hacer las tareas, porque mi mamá siempre ha sido súper trabajadora. Entonces era Juliana la que... O sea, o fines de semana ya lo sacrificaba y se quedaba conmigo. O pues me entienden, como que ella tenía un novio que duró muchísimo tiempo con él, que fue, pues estuvo cuando mi papá se murió. Y ella me acuerdo, o sea, yo prácticamente parecía a su hijita. Entonces ella era como un plan un viernes a comer helado, me llevaba. Un plan a no sé qué, ella me llevaba. Entonces fue como muy así, y se metía mucho en mi vida, pero como de...
Tratando
de como de...
parental, pues.
Total.
Y tuvimos muchas peleas por eso, porque pues yo fui creciendo y yo decía como, ¿por qué te tienes que meter tanto en mi vida? Pues como
en
que...
En todo.
En todo. Entonces era como que yo iba a salir y ella me llamaba en los planes. ¿Dónde estás? ¿Dónde no sé qué? Ni siquiera tanto. Mi mamá sí ha sido súper pendiente, pero ni siquiera tanto. Yo decía, ni siquiera mi propia mamá es tan intensa, por así decirlo.
O para que vengas y tú
como para que
intensa.
Vengas que sí. Y yo dije como, pues hoy en día lo veo y yo digo, qué lindo que ella haya tomado, pues como que en su forma de decir, bueno, o sea, pasó esto, como los quiero acompañar a ellos que están más chiquitos, yo soy la grande, entonces me parece como muy lindo eso, pero que en el momento Jacob y yo éramos
no
como,
entendía.
O sea, no tienes mamás, como no más.
Sí.
Sí.
Y hablando de esa, como ese cambio en la dinámica familiar, ¿cómo sentiste que cambió eso como en los otros parientes, pues como en tus otros hermanos, en tu mamá?
No,
o sea, ¿cómo cambió como esa dinámica familiar?
Sí, también como en el funcionamiento de la familia, pues que uno a veces tiene unas costumbres y puede que como por todo ese momento tan denso, uh-huh, las dejaron o las retomaron con más fuerza, ¿cómo fue?
Por ejemplo, a nosotros nos gustaba mucho pasear en familia y mi mamá, pues mi papá se murió en noviembre. Y ese diciembre, pues se murió un 24 de noviembre, y ese diciembre mi mamá dijo, no lo vamos a pasar acá. Y nos fui, mi mamá compró como unos tiquetes a Nueva York, donde la mejor amiga allá del colegio, y nos fuimos a Nueva York todos, como a conocer la nieve, no sé qué. Mi mamá dijo como, no quiero estar en Medellín, no quiero como sentir esa Navidad acá, como en la casa, sin él, porque
está,
había, pues, había pasado,
sé, ese vacío.
Había pasado un mes.
Ah.
Y acá quiero como tocar un punto que me parece pues como muy, no sé cómo la palabra, pero cuando nosotros nos fuimos de viaje, me acuerdo que, por ejemplo, como tiempo después, una familiar llamó a mi hermana y le dijo como, a ustedes no les importó la muerte de su papá, no sé qué. Y entonces pues como que eso es una cosa que quiero tocar, y es como que, listo, mucha gente pudo decir como, oye, pucha, se les acaba de morir el papá y están en Nueva York paseando. Pero era como esa forma de intentar como
escapar
como un poquito de la realidad y como sentirnos no tan tristes, porque allá nos despedimos un montón.
No, y uno dice como familia.
Exacto.
Cambiar de entorno, de ambiente.
Y viajar, pues, fue una situación obviamente muy diferente, pero viajar siempre lo va a distraer a uno, como que saber que se pausa la vida acá en Medellín y que uno puede como que intentar pues vivir en otra realidad por, no sé, 15 días. Entonces yo creo que eso me parece muy valioso, como entender que, pues, y creo que puede llegar a ser tu primera enseñanza, que el duelo de cada persona es totalmente
súper diferente.
Total. Literal. Pues porque aparte uno nunca puede juzgar esos procesos, porque como dice Mari, es algo que, o sea, tú lo puedes vivir de una manera y yo lo puedo vivir de otra. Y que al otro día yo esté en mi vida, no significa que lo haya olvidado, no significa que lo haya superado, no significa que le esté dando menos importancia.
Exacto.
Es mi manera de convivir con lo que acaba de pasar.
Y por ejemplo, yo he recibido muchos comentarios, no pues como acerca de mi proceso, sino como de los demás, que no sé, alguien tiene un conocido que se le acaba de morir a alguien. Y es como, viste que no sé quién se le murió, no sé, un ejemplo, la mamá, el papá, la abuela, lo que sea, y mira, la vi en estos días en Provenza comiendo, no sé qué, y yo soy como... O sea, de verdad no saben lo que puede llegar, porque por ejemplo cuando mi hermana recibió esa llamada, mi hermana se destrozó por completo y mi mamá era como, o sea, yo no puedo creer que la gente pues se meta como en una cosa tan delicada a juzgar los procesos cuando uno no sabe, pues como que cada persona es un universo completamente diferente y uno no puede en esos momentos como llegar a juzgar como qué está haciendo la otra persona porque uno no sabe si eso le funciona. Pues sí, me entienden,
pues
entonces...
Uno no sabe el dolor, los sentimientos, nada de lo que está sintiendo esa persona.
Exacto, y a lo mejor retomar la vida lo más rápido posible, volver a la realidad, volver uno a hacer los planes que llevaba, de pronto eso también ayuda, porque eso fue lo que, por ejemplo, yo vi que mi mamá de una hizo. Mi mamá en ese momento trabajaba en una empresa que literal, pues había trabajado desde que hizo la práctica, entonces la querían un montón. Y le dijeron como, tómate el tiempo que necesites, no vengas al trabajo, pues, o sea, como que puedes trabajar desde tu casa, no te vamos a presionar. Y mi mamá a los 5 días ya estaba en la oficina, yendo a la oficina.
Es que es como, pues, va a ser como una analogía que obviamente pues no tiene nada que ver y no se compara, pero es como cuando uno está enfermo. Si uno se queda acostado en la cama, ¿qué va a pasar? El cuerpo de uno y uno como tal, uno se siente más enfermo.
Total.
Entonces no quiere decir que uno se quiera escapar de la realidad ni nada, pero es como... una manera de distraerse y de seguir viviendo la vida, porque es que en algún momento toca hacer eso, entonces como que antes ni siquiera lo juzgaría, antes diría como, qué valiente, que tomó las riendas y dijo como, mi vida cambió por completo, pero yo tengo que seguir.
Exacto.
Yo tengo que seguir y tengo que buscar la manera que a mí me sirva.
Era lo que, pues lo que nos decía mi mamá, era como, pues listo, todo nos cambió de un momento a otro, pues literal una mañana nos despertamos y el papá ya, o sea, no está. Pero digo, está en nuestras manos, porque sí, tú a esos primeros días todo el mundo lo acompaña a uno, nosotros recibíamos 1000 visitas, pues mucha compañía, todo el mundo súper pendiente, pero uno tiene que entender que la gente también tiene su vida y la gente no va a estar ahí siempre, o sea, pendiente del 100% como que necesitan, están bien, uno siempre con compañía. Entonces mi mamá dijo, literal, está en nuestras manos salir adelante y decir, listo, esto pasó, ¿qué vamos a hacer? Mi mamá decía, permítanse sentir todo, o sea, llorar está bien, tener días que uno dice, juepucha, no puedo más, está bien. O sea, como aceptar los sentimientos está bien. Es súper válido, pero tampoco quedarse ahí. Lo que tú decías, pues la analogía de cuando uno está enfermo y quedarse en la cama. Listo, saben que uno repose un día, pero ya hasta qué punto te llega eso. Total. ¿Sí me entienden?
Sí, total. Yo digo que uno debe, como dice tu mamá, abrazar los sentimientos, permitirse sentirlos, pero igual saber que hay una vida más allá de lo que uno está viviendo. Y eso me parece súper, súper valiente y súper valioso de... pues como de las enseñanzas de la vida y que dejan ese tipo de situaciones.
Total, sí. Es que uno nunca puede inferir cosas de la vida ajena, por eso uno nunca sabe cómo, o sea, uno ve esto y todo lo que hay para atrás, nadie lo sabe más que las personas que lo están viviendo, la propia dinámica familiar, lo que pasa dentro de la casa, lo que pasa después de que se va toda esa visita. Exacto. Y quedan ustedes solos, son 4, ¿cierto?
Sí.
Increíble, sí.
Pablo, cambia demasiado todo. ¿Tú sientes que la familia se unió o se separó más?
Es que, o sea, por ejemplo, en cuanto a lo que les decía que mi hermana tomó de papel, siento que pues nos unimos mucho como hermanos porque ella era súper pendiente, como ese rol como de protección. Pero digamos que en estos momentos siento que, o sea, por ejemplo, que era algo que quiero también tocar. O sea, como yo estaba tan chiquita, obviamente, sí me acuerdo muchas cosas que les estoy contando, también lo viví, obviamente sentí dolor, yo lloraba, todo, pero siento que actualmente me está pegando más duro y es por eso, del cambio que he sentido como en la dinámica familiar hoy en día, porque a ver, mis hermanos ya están muy grandes, mi hermana incluso ya se casó, vive en Barcelona, mi hermano ya también está súper grande, tiene su novia, mi mamá ya tiene un novio, entonces como que yo muchos fines de semana me quedo acá sola. Entonces yo pienso como, juepucha, si esto era mi papá, ¿cómo sería todo? Porque es que yo a veces no me siento tan... O sea, yo quiero demasiado al novio que tiene mi mamá actualmente y me cae muy bien. Y sé que la hace feliz, pero yo, o sea, siento que él nunca va a ser mi papá. O sea, nunca lo voy a ver de ese estilo, pues como de esa forma, perdón. Y pues me siento a veces un poquito incómoda como estando con ellos dos sola. Entonces yo como irme a planes con ella, pues con ellos sola, como que yo no me siento tan cómoda. Entonces yo muchas veces me quedo acá en Medellín y es como pues Juliana en Barcelona, Jacob, mi hermano, haciendo sus planes acá, que con su novia, con la familia de su novia, se va a fincas, no sé qué. Y yo pues como que salgo mucho como en los fines de semana con mis amigas, no sé qué, estudio. Pero sí siento como, juepucha, ¿cómo sería la vida? Pues como que hoy en día me ha pegado duro como de... Si mi papá estuviera acá, de pronto todo sería más diferente, como que los fines de semana estaríamos obviamente juntos, mi mamá estaría acá, si no tuviéramos una finca, pues yo no tendría problema irme con mis papás, pues como que, si me entienden, como siento que actualmente he vivido más como
el duelo. Claro, porque es que yo creo que uno nunca se va a terminar de acostumbrar, y así, por ejemplo, tú digas que tú quieres demasiado a esa persona que está actualmente con tu mamá y que la hace feliz, uno siempre va a pensar como, jamás esa persona va a ser mi papá, jamás nunca va a reemplazar lo que yo sentí y la figura paterna que representaba él para ti.
No, y Pablo, yo te quería preguntar cómo fue, o sea, tu mamá de cuánto está con él y cómo fue como el proceso de aceptarlo, porque me imagino que uno al principio también está en esa negación, que es como que, pucha, pero pues
qué rabia,
¿por qué vas a estar con él? Pues sí.
Mi mamá se, pues como que estuvo con él, es que a ver, él era novio de mi mamá cuando estaban como en el colegio. Pues mi mamá fue novia de él cuando tenían 17 años. Mi mamá hizo su vida con mi papá, él hizo su vida con otra persona, tuvo hijo, pues todo. Y pues el tiempo los volvió literal a poner literal, en el camino.
Es pa' uno, es pa' uno. Increíble. Pues.
Y ya, pues o sea, como que mi papá se murió y mi mamá estuvo con él como a los 2 años, como año y medio, 2 años, que es relativamente poco. Y por ejemplo, mi hermana le dio súper duro. Pues mi hermana no podía aceptar. Hasta el día de hoy.
Todavía tiene como problemas.
Sí, no lo acepta del todo. Pues como que eso siempre fue difícil porque es como que llega, pues como que uno siempre está en esa posición como súper prevenida de llegó y entonces ya se va a creer el papá. Pues como que uno siente mucho eso, o así lo sentí yo. Y siento que también de pronto lo sintió así mi hermana. Mi hermano sí es un poco más relajado. Pero entonces eso como de, por ejemplo, hablábamos mucho como entre los tres, de que como pues mi hermana no lo aceptaba, le decíamos como, o sea, en verdad, como que no juzgues a la mamá. O sea, a ti te parece rápido, te parece como que pues se metió de una con él, pero no sabemos, pues como que de pronto esa persona le va a ayudar a la mamá a sanar, uno no sabe. Pues, y es lo que yo, pues, he hablado mucho con Jacob, mi hermano, porque la verdad, pues como que hablo más con mi hermano, nos llevamos súper bien, somos súper unidos, y hemos hablado de que, o sea, en un futuro nosotros nos vamos a ir de la casa, y entonces mi mamá, ¿qué? ¿Queda sola? Pues es lo que dice Jacob, por lo menos yo estoy tranquilo de que la mamá tiene a alguien que, o sea, que la quiere, la respeta, la hace feliz. La verdad ha sido súper bueno con nosotros, es una persona que nosotros sabemos que es bien. Entonces Jacob diría, pues Jacob dice, y yo también lo digo, como, qué triste sea que en un futuro nosotros nos vayamos y la mamá esté sola. Total. Y pues, o que esté con alguien que nosotros digamos, pues qué pereza, nos trata súper mal,
se cree,
sí, exacto. Entonces nosotros decimos, al menos ella tiene esa compañía. Y es lo que yo digo, pues uno no puede juzgar esos procesos, el hecho de que, pues los tiempos, en los duelos, en los procesos de sanación, incluso también lo comparo mucho cuando alguien termina con alguien, y como que se consigue alguien rápido, que mucha gente juzga eso, pues pucha, uno no sabe los procesos internos, pues esa persona ya sanó, ya se siente preparada para estar con alguien más, y se siente tranquilo, pues literalmente adelante, uno no sabe lo de nadie.
Pues es que no hay tiempo,
no hay nada.
Ni siquiera haciendo la familia.
Exacto, misma. O sea, uno no puede definir que, no, entonces tiene que esperar un año, 7 meses, 19 segundos, obvio no, o sea, literalmente cada persona siente y vive esos duelos de una manera completamente diferente, que vuelve como a la primera enseñanza, que es eso, o sea, uno no puede juzgar eso, porque cada persona es un universo que uno nunca va a terminar de conocer, entonces... Es imposible.
Sí, y ya que tocamos como el tema de los procesos, a mí se me hace muy bonito pues como ver que tú, literal, como ahorita yo le decía a Lucy, como que ves esto con ojos de amor, pero quisiera saber como que tú en los momentos de crisis, ¿cómo actúas? No sé si de pronto a veces vas a terapia, o cuando chiquita fuiste a terapia, o simplemente hablas con tus amigas, tu hermano.
Bueno, en pandemia a mí me dio una crisis súper grande de ansiedad, depresión, todo, como que se me mezcló todo. Y como que también estaba viendo mucho como lo del duelo de mi papá, como que me llegó tarde y yo decía, pues pucha, ¿pero por qué? O sea, eso ya pasó hace 10 años, porque en ese momento me estoy sintiendo así. Entonces fui a donde un psiquiatra y se lo juro que cambió lo mejor del mundo. Pues como, de verdad, o sea... Lo recomiendo full, pues como que uno, pues yo no lo tenía como tan normalizado, porque uno siempre dice como, no, la gente que va al psicólogo, al psiquiatra, pues mucha gente tiene ese tabú como están locos, no sé qué,
sí.
O por qué, pues o como ya sabemos a tener ansiedad, todo el mundo dice que tiene ansiedad, pero de verdad a veces uno lo necesita.
Total.
Y como que un profesional siempre va a tener una mejor respuesta, y como un panorama más amplio de lo que de pronto uno está sintiendo. Entonces ahí entendí muchas cosas, por ejemplo, él me decía, claro, tú tan chiquita, si estabas consciente, pero no te, pues como que no pensabas, lo que tú decías, uno chiquito no sobrepiensa las cosas, uno no pensaba tanto a futuro. Me dijo, ya ahora sientes más ese vacío, por lo mismo, porque entonces ya todos están como más metidos en su vida, tú estás más chiquita, entonces estás sintiendo como en ese momento como esa falta de tener un núcleo familiar. Entonces ahí entendí pues muchísimas cosas.
Claro, y aparte pues por eso se llama un profesional, como tú dices, tiene una visión externa, es una persona externa a tu familia, a tus amigos.
Que tiene una opinión neutra.
Exacto, que tiene una opinión neutra al respecto y que simplemente está ahí para escucharte y apoyarte desde literalmente toda la teoría que hay y todas las cosas psicológicas que le pueden ayudar a uno. Y ni siquiera para decirle a uno como, bueno, tienes que hacer esto, esto y esto, ¿no? Porque no hay una fórmula mágica para quitar ni la tristeza, ni el dolor, ni nada de esas cosas, simplemente es... tener a alguien ahí que te escuche, que te apoye y que te dé como esos instrumentos para uno sobrevivir, por así decirlo.
Exacto.
No, yo creo que muchas veces ese tabú de, pues que no, que ya todo el mundo tiene depresión, ansiedad, yo creo que nace de que en nuestra sociedad y más que todo en la cultura colombiana, yo he notado que se minimizan mucho las emociones y los sentimientos, entonces como que... No sé, yo llego y les digo, niñas, estoy demasiado triste, o sea, me siento demasiado mal. Y es, ay, no, cero, pues, sal o diviértete, distráete. Y es como que esa no es la raíz de mi sufrimiento, pero no puedo decir nada porque, pues, van a decir que estoy sobreactuando, exagerando. Entonces creo que muchas veces uno acumula todas esas cosas, incluso por años, y ya después explota y, pues, todo mal. Todo se va.
Sí, yo creo que es algo como... interno también del ser humano. Uno por naturaleza también dice como ese tipo de comentarios, yo creo que todos los hemos dicho. Como, ay, pues el típico, no estés triste. Pues, estoy triste, no estés triste. O es normal que estés así, todos nos hemos sentido así. Como tú decías en estos días, eso sí se siente como, pues, pero yo estoy así en este momento. Si me dices eso, no va a cambiar nada. O sea, sí, gracias por escucharme, pero pues tampoco siento que me estés validando mis sentimientos. Entonces ahí es como duro, pero yo creo que todos hemos caído como en esa rutina de ser quien recibe el comentario y de ser quien lo dice, pues porque
claro,
tampoco
porque
es fácil.
Claro, porque todos también seguimos como patrones.
Sí, y uno a veces, muchas veces en esas situaciones uno no sabe qué decir. Pues sí, ya sea un duelo, ya sea un sentimiento que uno tenga, una enfermedad, lo que sea, uno a veces como persona externa, uno a veces no sabe cómo responder. Y uno no sabe cuáles son las palabras que la otra persona quiere escuchar. Porque uno muchas veces cuando busca ayuda, uno simplemente quiere escuchar
lo que quiere que le digan.
O sea, yo quiero que tú me digas lo que yo quiero que me digas. Sí. No lo que tú piensas, sino lo que yo quiero escuchar. Sí. Ay, ya me había enredado, pero sí, pues, y así nos pasa a muchos. Entonces, pues, es como que también entender que cada persona tiene un punto de vista, un estilo de vida, una manera de ver las cosas. Y que si a uno también lo están escuchando y le están ayudando, pues por algo le estás pidiendo ayuda a esa persona, porque confías en ella, pues
sí,
un montón de cosas.
No, y Pauli, yo te quería también preguntar, ya que tocamos como literal visión de las cosas y de la vida, ¿tú cómo ves la muerte? O sea, ¿tú cómo sientes que pues la muerte tiene un papel no solo en tu vida, sino en la vida en general? Porque yo creo que la muerte es un tabú. O sea, en esos días le dijimos a alguien como que no, vamos a llevar al podcast a un amigo que se le murió el papá, y fueron como que, ¿qué? ¿Cómo van a tocar ese tema? No, no, se va a poner súper triste. Y yo siento que sí, o sea, uno pasa la muerte con un duelo, pero también hay formas bonitas de ver y recordar a la persona.
Total, es que yo siento que eso es algo, por ejemplo, me pasa mucho que, no sé, estoy en un plan y por cosas de la vida mencionan como a los papás o preguntan algo de los papás, pues no sé, cualquier cosa. Y son como, ¿y tu papá tal cosa? Entonces, pues, yo respondo como, no, mi papá se murió. Entonces todos empiezan a hacer caras, todos son como incómodos, ¿qué hacemos? Y son como, perdón, lo siento mucho. Y todos son como, pues como mirándose como, la cagaste, como, ¿cómo dijiste eso? Y yo soy como, antes peor. O sea, como que a uno lo ponen en una posición incómoda. Pues como que,
o sea, es peor que reacciones así.
Pues en mi opinión, sí. O sea, como que uno ve como que la gente se pone incómoda, antes uno por ende se pone incómodo. Pues, por ejemplo, Saris, una amiga de la universidad, me decía, yo nunca había hablado, pues, como con alguien así de la muerte. Pues, como que me digo, yo, pues, tenía como demasiado tabú y lo hablé contigo y fue como primera persona que yo lo veo así. Y es porque yo siento que la muerte es una cosa demasiado natural y todos nos vamos a morir. Y yo, por ejemplo, le tenía demasiado miedo a la muerte. O sea, antes le tenía, pues, chiquita, yo, o sea, cuando mi papá se murió, yo siempre, o sea, yo quedé como con un raye de que yo me levanté y yo decía, hoy me voy a morir, pues como que yo no sé por qué, y como que ya aprendí como, listo, o sea, nos vamos a morir en un punto, no sabemos cuándo, pero entonces, ¿qué estás haciendo en este momento para vivir tu vida al 100%? Y siento que, por ejemplo, la muerte de mi papá me ha enseñado demasiado a valorar las cosas, pues como que, porque es que uno siempre cree que las cosas malas le pasan a los demás, uno siempre escucha historias como, a mi tía le dio cáncer, a un amigo de yo no sé quién, pues, le dio tal enfermedad terminal, no sé, pues como cosas así, y uno
cree que está ajeno a uno,
que nunca le va a pasar a uno, y ya que lo viví en carne propia desde tan chiquita, yo digo, sí puede pasar, y, o sea, como que es tener en cuenta que, o sea, no sabemos cuándo nos vamos a morir, pero entonces está en nuestras manos vivir la vida como lo mejor posible, o sea, como que estamos haciendo en este momento para que nos, pues, listo, dejemos huella en las demás personas y tengamos una vida como que bonita de recordar.
Sí, y ahora que mencionas eso, pues como con todo lo de que uno cree que a uno nunca le va a pasar nada malo y que uno a veces, pues como que uno piensa en qué pudo haber dicho cuando ya pasa algo. Uh-huh. Entonces, no sé, se me murió alguien y yo es como, ah, ¿por qué no le dije eso? Pues alguna vez te has echado como esa, pues sí, como esa culpa, como juega la culpa en ese momento en el que tú dices como, ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no hablé con él? ¿Por qué no le expresé lo que decía?
No, y más que todo, cuando estabas chiquita, sino en
pues
ese
ahora,
punto de
sí.
La vida que dijiste como que estoy volviendo como a vivir ese duelo.
Como quien dice, ¿qué hubiera hecho de diferente? Porque yo siento que a pesar de que muchas personas no hayan vivido pues ese duelo por el que tú has pasado, que es lo que es una figura paterna, como tú dices, un núcleo familiar, que cambia totalmente la dinámica familiar, yo siento que muchas personas igual tienen eso como, pues, O sea, por ejemplo, pongo el ejemplo, pues a mí no se me ha muerto ni mi mamá ni mi papá, pero igualmente si se me muere alguien, uno siempre se echa como el, hubiera hecho esto, porque no le dije tal cosa. Entonces, como que, ¿qué consejo le darías a una persona que... sí, como que, está, que tiene a toda su familia viva, literal,
pues. Como que yo siento que en ese momento que se murió mi papá, como estaba tan chiquita, sí, yo no me cuestioné tanto como de, hubiera hecho eso, hubiera hecho lo otro. Pero pues como hoy en día, que he sentido más como esa ausencia, yo sí me pongo mucho pues como a pensar como en lo que les conté, cómo sería mi vida en ese momento si estuviera él. Entonces en muchos momentos especiales se hace demasiada falta, porque yo siento que uno con el tiempo sí lo aprende a llevar, pero siento que eso nunca va a dejar de doler. O sea, todos los 24 de noviembre yo lloro. O sea, o por ejemplo, mi hermano se graduó, mi papá era odontólogo y mi hermano se graduó de odontología, además de que Jacob es lo más parecido, o sea, pues es mi papá en la tierra, pues literalmente, o sea, físico, personalidad, todo. Wow. Y se graduó de odontología.
Era lindo de tu papá.
Sí. Y se graduó de odontología en junio del año pasado. Y pues como que en el grado, o sea, pues... O sea, mi mamá, Julia, o sea, todos llorando. Porque decíamos como, o sea, ¿qué sentiría mi papá al ver que Jacob se graduó de su misma carrera, el orgullo? Sí, yo, por ejemplo, cuando me gradué del colegio, mis 15, o sea, como que uno vive muchas etapas donde yo sí digo, qué bacano tener a mi papá en ese momento. Pero yo digo como, bueno, listo, no lo tengo. Entonces, pues como que un consejo de eso, como valorar las personas, porque en serio uno no sabe cuándo las va a perder. Y a uno sí le pasan las cosas. Uno cree que, como les dije ahora, todo es externo, todo le pasa a la gente, pero pues como que uno sabe de la noche a la mañana qué va a pasar. Entonces, por ejemplo, yo me olvido, o sea, después de eso, como demasiado. Yo tengo un problema y todo lo tengo que hablar. Yo no puedo estar mal con alguien, o sea, me descompone demasiado porque siempre... O sea, y todo mi mamá me dijo como, eres obsesionada con eso, porque siempre estoy pensando como, ¿qué tal que esa persona se muera mañana? Yo siempre digo, como, tengo que solucionar. Entonces yo soy como, siempre como tratando de estar bien con todo el mundo, porque digo, pucha, no sé qué va a pasar. Entonces no me gusta tener como, o sea, yo digo, la vida, cargar con ese peso. Yo digo, qué triste que yo, en ese momento, pues uno les pelea por cosas, pues, súper bobas, como que se estancan cosas que no tienen, pues, como trascendencia. Que yo digo, si uno las puede resolver ya, hacerlo. Pues uno desea... pues llevar como del ego, del orgullo, yo dejar atrás eso, porque es que, pues las personas, o sea, la vida es efímera, demasiado efímera.
Esa es la palabra, y yo creo que eso que tú dices es demasiado importante, porque obviamente es muy fácil decirlo, pero otra cosa es hacerlo, y yo creo que ese mensaje nos puede llegar a nosotras tres y a cada una de las personas que está escuchando esto, porque muchas veces nosotros damos todo por sentado, y literalmente lo que tú dices, uno cree que a uno nunca le va a pasar nada. Uno siempre escucha la historia del tío, del primo, del vecino, del familiar, del lejano, pero uno nunca cree que eso le puede llegar a pasar a uno. Y literal es como típica frase de, a uno le cambia la vida en un segundo, pero es en serio, solo que uno a veces no lo entiende, y yo creo que todos somos víctimas de caer en ese...
como en esa vida en piloto automático.
Exacto.
De dar todo por sentado.
De dar todo por sentado, esa es la palabra. Una vez está todo por sentado y uno cree que uno va a tener al hermano ahí, a la mamá ahí, al papá al lado, que uno pelea y al otro día va a estar como si nada, pero uno, en serio, como ese mensaje de no te acuestes bravo con nadie, porque uno nunca sabe lo que puede pasar.
No, y no sabes
una
enseñanza.
Bravo
con nadie.
Sí,
a mí me pasó una vez, imagínense que yo un día peleé horrible con mi mamá, era el día antes del Día de la Madre. Y yo peleé horrible, entonces salí con una amiga y cuando yo salí con ella se entraron los ladrones a la casa y estaban mis papás y entraron con pistola y todo. Y yo, cuando llegué, yo decía, mami, mira, yo después de esto nunca vuelvo a salir brava con nadie en la casa, porque pues es como, yo lo tomé como una advertencia.
Sí.
Entonces, sí. Pues sí, son como cosas y señales que nos da la vida de que, pues yo creo que la gente que esté escuchando eso también se le queda por hoy, por mañana, pero en serio intentar que sea un consejo que dure y que tú, no solo con tu familia, como con tus amigos, que uno muchas veces como que sí, van a estar ahí, no, pero también hay que honrarlos, sacar tiempo para estar con ellos, disfrutarlos y también, así como uno habla las cosas malas, decir lo bueno, como que... mira, te quiero mucho, gracias por estar en mi vida.
Sí, yo siento que es algo que, pues incluso yo estaba últimamente como intentando de implementarlo, pero no es algo fácil, y es eso, decir lo bueno. Yo no sé por qué es tan fácil criticar, y a uno le cuesta tanto decir lo bueno. O sea, como, Pauli, hoy estás demasiado linda, se te ve hermoso eso que tienes puesto, ¿sabes qué? Te quiero demasiado, o sea, gracias por estar en mi vida, gracias por llegar en este momento. O sea, uno tiene millones de motivos para estar agradecido. Entonces es como empezar a sacarlos, porque a uno sí se le cruzan por la cabeza, pero uno a veces es como, ay, no, ¿qué van a pensar?
Sí,
como... Van a pensar que soy demasiado cursi, van a pensar que esto y que lo otro, o que estoy diciendo esto porque soy falso, porque muchas veces la gente cree que lo está diciendo por falsedad, pero a uno muchas veces le nacen esas cosas lindas, sí. Y uno es como, pues, hoy te amo, hoy sí. Te quiero expresar, y obviamente no es fácil, y uno no lo va a hacer todos los días, porque así somos los seres humanos, sí. Nos cuesta demasiado, pero sí es como un ejercicio muy lindo que la invitación de hoy es como que empecemos como a interiorizarlo un poquito más y que se vuelva más parte como de nuestro día a día.
Igualmente yo también quisiera saber, por ejemplo, tú, Pauli, pues, ¿qué haces a veces como para honrar hoy en día a tu papá? Pues, o cómo lo recuerdas, no sé, de pronto ves un café y dices, ay, pues lo recuerdas de una manera bonita, o lo has dibujado, lo has pensado, pues como...
Pues como que, ¿qué te recuerda a él?
Ajá.
Por ejemplo, yo pues como en mi cuarto tengo como una foto del grande, una foto del chiquito... siempre que yo tengo como un problema, como algo, siempre le prendo como una velita. Entonces, pues como que cierro los ojos, como que hablo con él. Por ejemplo, siempre que, o sea, el 24 de noviembre, que es pues como el aniversario de muerte, siempre voy, él está pues como en los horarios de la iglesia de San Lucas, siempre voy a visitarlo. O por ejemplo, también, a mí me gusta mucho escribir. Entonces, escribo cartas. Pues, o sea, escribo cartas y las he como quemado. Entonces, así como si yo se las fuera a entregar. O por ejemplo, cuando mi hermano se graduó de odontología, yo no sé por qué a mí me nació coger un papel y escribirle como si fuera mi papá, pues a mi hermano, y darle esa carta. Y yo no les, o sea, no, yo no les puedo explicar, o sea, a mí, yo, o sea, yo sentía que yo no era la que estaba escribiendo, pues, o sea, como que a mí todo me fluía,
por inercia.
O sea, y escribí una carta gigante. Y mi hermano, para que llore, o sea, se necesita. Y se la entregué y él,
y
o sea, se puso a llorar horrible. Entonces es como, esas cosas como que, yo digo como que, pues uno, sí hago como ciertas cosas que, para tenerlo presente en mi vida, porque yo digo como, listo, no está acá, pero yo sí siento, pues como que yo creo mucho, ajá, en su presencia, en que está como acompañándonos. Entonces siempre que tengo como un inconveniente, un problema, siempre trato como de escribirle, pensarlo, prender la velita, siempre.
No, me parece súper lindo eso que dices, como que tu hermano es tu papá en vida. Pues sí. Literalmente muchas veces, pues tú que crees en Dios, como que Dios, la vida, el universo, en quien sea que crean, se encarga de traerle a uno de esas personas que le recuerden, que le enciendan a uno esa chispa, como de esta persona es él. O sea,
sí.
Pues como que hay mensajes que te llegan a ti pues a través de personas. En este caso puede ser tu hermano, puede ser un momento, puede ser una persona que te viene y te dijo algo y tú decías como, pues, me recordaste a mi papá, o eso me lo decía a mi papá. Entonces es muy bonito ver cómo la vida misma se va encargando de darle a uno como esos momentos tan especiales.
Sí, como de ponérselo, pues, como ahí presente. Pues, por ejemplo, mi hermano, o sea, las expresiones, todo, es que es demasiado increíble. Parecido. Y yo, por ejemplo, tengo una conexión gigante con él. Y yo digo como, pucha, yo le decía a mi mamá, yo creo que, o sea, dicen que el amor más grande que uno va a tener en su vida es los hijos. Pues todo el mundo dice eso. Sí. Pero yo digo como, o sea, que yo ame a una persona más que a Jacob. Yo creo que imposible.
Qué hermosura. Sí, qué lindo, porque también la vida se va encargando de eso, de que se unan, de que puedan compartir todo juntos. Incluso ustedes hasta salen juntos,
sí.
Tienen momentos profundos juntos. Entonces, demasiado bonito. Me parece súper admirable eso.
Sí, y aparte que uno con los hermanos normalmente, pues no sé si es acá o yo, pues, o no, pues creo que nosotras, uno muchas veces los da por sentado y es como, no, mi hermano está ahí, pues, y es mi hermano, pues. La buena, sí, para mi hermano.
Yo la di con mi hermano. Sí, pero tú con tu hermana eres así. Como Pauli.
No, pues yo con mi hermano que estaba escuchando esto.
Jaco, te amo.
Literal, pues, o sea, uno siente una cosa espectacular por los hermanos y uno siente ese lazo y eso que los une a uno, pues que lo une a uno como pues que la sangre, todo. Y esos sentimientos, pero uno también puede elegir a sus hermanos como amigos de vida y como de personas que lo van a acompañar a uno y que van a estar ahí para uno y pues... O sea, a pesar de que es tu hermano, tú puedes ir un poquito más allá y como demostrarle eso que uno siente.
No, yo siento que también la vida es demasiado perfecta, pues como que en serio todo pasa por algo. Pues como que uno muchas veces ve como ese camino como oscuro, como curvoso, y luego va pasando como el tiempo y uno dice, juepucha, aprendí demasiado esta situación, esta persona me la pusieron por eso, por tal cosa. Entonces como que es también entender que el tiempo sí sana, uno sí sana, todo va pasando, uno sí va viviendo como, pues, ¿me entienden? Como si va escalando y va saliendo como de pronto ese momento oscuro en el que se siente, y que la vida en serio te pone las situaciones y las personas correctas y te pone el momento perfecto, así uno no lo vea.
Sí, porque no es la vida como que lo incomoda, pero sí. Cuando a uno le incomoda es porque te quiere enseñar algo la vida. Entonces yo creo que eso es muy valioso y aprender a identificar esos momentos es muy importante, porque uno tiene que, sí, como identificarlos y decir como, bueno, ¿qué me está queriendo enseñar la vida? ¿Para dónde me quiere llevar la vida? ¿Qué vino esta persona a enseñarme a mí? Sea bueno, sea malo, sea lo que tengo que hacer o lo que no tengo que hacer. Entonces es muy lindo ver que esas personas van llegando a la vida de uno.
No, y así sea darse cuenta después, porque uno muchas veces pasó la situación y es años después que uno dice como, güey, pucha, por eso pasó. Eso me parece súper especial. Pablo, y ya como para ir cerrando, ¿cuál sería un aprendizaje que tú dijeras como, pues, si te quiero dar un consejo, es este? Como recapitulando todo.
Bueno, a ver, yo creo que uno es como, pues primero, no juzgar los procesos de nadie, como que cada persona, y no solo, ya no hablando solamente de una muerte, pues, sino en general, como que no juzgar los procesos de nadie, porque cada persona está pasando por sus cosas, entonces como ser muy empático en eso. Uh-huh. Dos, como no, uno mismo no juzgarte, porque por ejemplo, yo también decía lo que les contaba, porque en este momento te está dando duro, o sea, como que despierta, pues hace 10 años, sí. Y no, pues es que a veces uno en la vida piensa que ya sanó, que ya superó algo, y el tiempo le demuestra que no, y es por algo, o sea, porque algo estás aprendiendo, porque cositas tienes que ajustar. Entonces eso me parece súper importante, uno no juzgarse en sus propios procesos, o sea, saber que no todo lo tienes que sanar de uno, o sea, que si, o sea, no sé, hay gente que termina con un novio y al año sigue pensando en él, y la gente es como, ¿pero por qué? Pues no, no importa, pues como que por algo estás pasando por ese momento, y es entender eso. Bueno, y la tercera, yo creo que es valorar demasiado, porque pues lo que hablábamos ahorita, uno muchas veces cree que todo le pasa a la gente y la vida en cero es muy efímera y uno no sabe mañana en qué estaremos. Entonces, como ser muy consciente de vivir la vida que en serio quiero recordar y vivir muy en el presente. No tanto, porque una vez se pega, pues se apega mucho como al futuro y qué va a pasar, pero, o sea, no, estar como en el momento, como qué estás haciendo hoy por valorar a las personas, por sentirte feliz, por acercarte a tus sueños. Entonces, creo que eso.
Qué y lindo. Por último, si le pudieras decir algo en ese momento a tu papá, ¿qué le dirías?
¿Qué le diría? Sí. Tantas cosas. Sí, pero a ver, en ese momento no. Le diría que la verdad todo lo que yo hago en ese momento es como para que él se sienta orgulloso. Pues vivo mucho pensando como en eso. Pues como que yo siempre soy como que, pues siempre que voy a tomar una decisión, siempre que voy a como hacer algo diferente en mi vida, implementar algo, yo siempre soy como, o sea, como que ayúdame, como que siempre estoy intentando ser mi mejor versión, como para que él se sienta orgulloso. Y sí, él no está en ese momento viéndome, pero yo diciendo como que fue tan buen papá y como que nos dio tanto amor que yo siento como que tengo que volver eso como a cambiar. Entonces como yo soy como, ¿no? Sí, entonces yo soy como, quiero ser mi mejor versión para que tú te sientas orgulloso.
Me encanta. Y eso es lo que... y yo estoy segura, pues yo creo mucho en eso, que él en serio tiene una conexión contigo y con tu familia, y él les va a demostrar que pues que está demasiado orgulloso de todos ustedes, pues de cómo ha salido adelante tu mamá, de tu hermano que es un mini él,
es que
de sí que ha estado con tanto amor, de tu hermana, pues, o sea, Pauli, me quedo un poquito abierta cada que hablas de ese, como sí. Amé ese episodio.
Sí, la verdad, qué felicidad de haberte tenido acá, siento que tienes un punto de vista demasiado valioso que puede servirle a demasiadas personas, y no es simplemente como lo que tú decías, no es simplemente el duelo, es como una perspectiva general de la vida. Uh-huh. Ajá, entonces me parece que es demasiado lindo, siento que aprendí demasiado de ti y que nos llevamos demasiadas enseñanzas acá que sin darnos cuenta podemos aplicar día a día y que no nos cuesta nada, simplemente sí. No nos cuesta nada, no estamos como exentos de que nos pase algo mañana, de que suframos de alguna enfermedad, de que nos suceda algo, algún accidente, alguna cosa. Entonces como que lo que tú decías, vivir la vida al máximo, estar en el presente y no estarnos preocupando ni por lo que pasó ni por lo que va a pasar, sino como que en serio
vivir
a la hora y apreciar lo que tenemos alrededor de nosotros, porque nunca sabemos en qué momento nos va a cambiar la vida.
Total.
Entonces no, qué lindo este episodio, qué lindo este momento, este, pues como que haberte conocido un poquito como una parte tan vulnerable, por así sí. decirlo, de ti, y qué placer haberte tenido acá.
Gracias a ustedes.
Sí, Pauli, la verdad fue todo un orgullo poder decir que tú estuviste en Overthinking Podcast, y pues en serio, la verdad me encanta porque aprendemos cada día más, y como dice Lucy, o sea, en cualquier momento de la vida nosotros nunca nos hubiéramos unido para hablar de esto, entonces aprecio mucho
estos espacios,
porque podemos conocerte de una manera súper bonita.
Entonces, bueno, gracias por escuchar, gracias por estar acá, por aceptar esta invitación, por abrir tu corazón ante personas que claramente, como siempre decimos, no es fácil. Y gracias a ustedes por escucharnos y nos vemos en otro episodio de
Overthinking Podcast. ¡Chao!